abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
Ya es de noche, Señor, y te decimos quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que en nuestras palabras y acciones hayamos sido luz en el mundo y sal de la tierra para todos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el amanecer de un nuevo día. Ya es de noche, Señor, quédate con nosotros. Llegamos, iniciamos y parece que hay llamada. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, Flavio, una pregunta. ¿Tú sabes historias de aquí de la barranca y lo que es la cantera y Loma Bonita?
De la barranca, sí, de la cantera, déjame hago memoria. De Loma Bonita, hace poco platicaron una. No recuerdo muchas.
Es que yo seguido paso por el río, bueno, atravieso lo que es el río San Pedro para llegar a Cantera.
Sí.
Y de hecho ya voy tarde.
Ajá.
Y me han dicho personas que tenga cuidado, que porque ellos han visto como una peregrinación, pero como de personas de negro.
Ajá.
Entonces no sé si hayas escuchado algo sobre eso.
No, oye, la verdad no.
De hecho, que los han visto con tambores, nada más no sabemos si sean vivos o fantasmas.
A lo mejor si fueran vivos sería muy muy evidente, ¿no? Que es una procesión y que ahí va. Posiblemente
pero en
sea,
el río.
Sean muertos. Sí, o sea, lo que te digo, vivos no creo, sería muy evidente, ¿no? Y andar con tambores y de negro.
Porque de hecho, bueno, muchas personas dicen que a lo mejor es una secta, ¿no?, que hace rituales ahí en el río.
Pues, no, yo no he escuchado, ¿eh?
Oh, ok.
O sea, yo de hecho,
sabes,
me estoy enterando por ti.
Bonita.
Ok, decía, yo de hecho me estoy enterando por él, muchas gracias, pero bueno. ¿Alguien sabe de una secta de negro que anden haciendo rituales ahí en el río San Pedro? Hay una persona que, pues, tiene la intriga, tiene la duda y dice que le han comentado. ¿Alguien puede ampliarnos alguna vez? Pero de esto que les estoy hablando, quizás sería, no sé, 1984, 1980, tal vez, donde hacían reuniones. No por esto estoy diciendo que sean satánicas o que sean aquelarres o que sea... No, hacían reuniones de personas, eso sí, a deshoras de la noche, en lo que sería el mismo río San Pedro, pero acá por la colonia Primo, ¿verdad? Esto es enfrente de Cinépolis, por acá por la fundición, pero abajo en el río, más al norte de Los Sauces. Repito, hace muchos años. Entonces, no sé si alguien sepa. Si alguien quiera compartir. Y bueno, posiblemente mucha gente esté en otros menesteres esta noche, cosa que les agradezco de cualquier manera a los que estén ahí enfrente de la bocina. Y si se quieren comunicar, el teléfono está libre. Para aquellos que dicen, es que yo te oigo y no me puedo comunicar y lo he intentado, es un momento en el cual ustedes podrían aprovechar para establecer contacto, para compartir. Decía la noche de anoche de una historia, porque me preguntaban de la colonia Estrella, Déjame, atiendo la llamada y comparto lo que tengo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, mire, quiero compartirlo. Hace como 5 meses murió mi mamá.
Uy.
Hace como mes murió mi papá. Cuando le hablé a mi papá, permítame un segundo.
Ajá.
Yo le hablé a mi papá, o sea, me comuniqué con él y cuando él me contesta no era la voz de mi papá, era la voz de mi mamá. Entonces ese día pues ya lo saludé y me dice pues, que cómo estoy, pero yo me quedé pasmada al oír a la voz de mi mamá. Ya no le pueden contestar, entonces él me decía, bueno, y reaccioné, ¿verdad? Y le dije, ay, lo que pasa es que no se oye bien en su teléfono. Entonces ya me dice que si iba a ir a visitarlo, le dije, sí, en unos 15 minutos ya me meto a bañar y voy para allá. Pues resulta de que exactamente a los 15 minutos me habla mi hermana, que me dio un infarto fulminante a mi papá, acababa de morir. Y pues mi relato de que no sé si mi mamá me quitó el voz, pero sí, en realidad era la voz de ella. Y ya fue la última vez que escuché la voz de mi papá, porque ya cuando fui a verlo, pues estaba ahí en la tristeza, tirado, ya muerto.
¡Ah, qué triste, qué triste!
Así es. Pues ahora sí que pienso que ella a lo mejor quiso avisarme, digo, porque mi mamá murió de insuficiencia renal, o sea, prácticamente ni se estaba tratando para su muerte.
Ajá. Y sí.
Pero de mi papá, pues, fue otra cosa, o sea, fue de repente, él no estaba enfermo. Y pues, sí, siento yo que su corazón, pues, mejor estaba deprimido, pero estábamos con él, todos sus hijos estábamos con él. Y le digo, pues, esto fue lo extraordinario que se me hizo oír la voz de mi mamá cuando era, tendría que ser la voz de mi papá.
Sí, sí.
O sea, comento, ese teléfono era de mi mamá.
Ajá.
Al fallecer ella, mi papá lo sigue usando. Entonces, ya cuando, o sea, otra cosa extraordinaria, que ahora que muere, ya se descargó el teléfono y ya nunca se volvió a cargar porque ya no agarró la pila. O sea, muere mi mamá, se queda mi papá con el teléfono, muere mi papá, se descarga el teléfono y se muere también, porque hicimos cargarlo y ya no se cargó.
Ajá.
Ya murió la pila. Y pues, bueno, este es un relato que, bueno, quería comentarle otro.
Adelante, sí, claro.
Y hace también como 2 meses, yo trabajo en una tienda de telas en el centro.
Ajá.
Entonces usted sabe que está la pandemia, pues tenemos que tener un protocolo de prevención para la enfermedad, ¿verdad? Entonces, entra un poquito de señoras que todo le checó la temperatura, tienen que pasar por el tapete para que saneticen su calzado. Entonces pasa una señora, se va adelante, o sea, yo le hablo y no se regresa. Tengo la indicación de que persona que no quiera pasar por el protocolo, pues se regrese y no le damos la entrada. Entonces yo no alcance, le digo, señora, ¿me permite ponerle gel en sus manos? ¿Y me permite tomarle la temperatura? Y no me hace caso. Entonces yo sigo atrás de ella insistiéndole. Y voltea y me dice, no me molestes, no quiero nada de eso. Bueno, entonces, discúlpeme, pero no le puedo, pues ahora sí que ayudar a él, pues ya tiene que salir de la tienda. Entonces me voy atrás de ella porque ella me ignora. Entonces le digo, señora, por favor, entonces déjeme, le pongo el gel. Desenvuelve una bolsa que traía doblada para su compra, me imagino, porque ya no era un bolso. Y ahí tenía la imagen. Digo, yo no critico las creencias de cada quien, que me trae la emisión de la Santa Muerte. Y empieza a tocarla, como a tocarla. Y dice, niña, ayúdame con esta mujer. Y yo me quedo así con paralizada. Y le digo, señora, por favor. Entonces, ella está agachada y cuando volteé a verme, es un rostro de, ¿qué le digo? Como cuando un perrito le quiere morder. Me enseña los colmillos, una boca que no era la de un humano, era dale cuenta un animal. Y me toma de la cara con sus uñas largas, negras, y me avienta, o sea, del rostro. Si yo no he traído el cubrebocas, pues me encaja sus uñas. Y me avienta. Entonces yo me quedo así, ¿qué hago? Entonces empiezo a gritarles a mis compañeros, pero no se oía mi voz, se oye la de ella gritando que yo la había agredido. Entonces yo empiezo a temblar, de hecho yo estoy temblando, ¿no? Entonces, y me encuentra una compañera y me dice, ¿qué pasó? Y le cuento todo. Pero la señora ya iba saliendo y me dijo, no es que me tienes en tu coraje, entonces yo no sabía qué hacer. Me salí y ella me estaba maldiciendo. Y pero ya cuando salí, ya no la pude alcanzar. Y era una señora como de 70 y más. Entonces, se me hizo raro la agilidad que tenía. Y yo cuando salgo de la tienda me sigo maldiciendo. Y yo pues, yo de buen rato, con dolor en mi cara, como si me hubiera hecho daño. Pero no traía nada. Simplemente sí me tocó como para empezarme su sueño y no lo hice. O sea, no me hizo nada porque yo me fui provocar grueso. Y le digo, pues, me entra la duda o no sé cómo expresarlo, porque pues yo conozco gente muy allegada a mí que tiene esa creencia, pero no hace mal. Entonces, en este caso, no sé si su creencia de este personaje sea para hacer el mal. Y pues eso es mi otra historia.
Me impresiona, digo, no me imagino la escena vivirla yo, pero debió ser más que nada impresionante. Sí. Muy incómoda el momento en el que voltea ella. Digo, la acaba de ver de una manera y luego voltea y la ve de otra. Y en la actitud en la que se presentan las situaciones. Pero estoy escuchándola y quisiera creer, no le pregunto, pero quisiera creer que eso pasó en la calle Juárez. No le pregunto, ni me conteste.
Ajá.
¿Por qué digo de que quisiera creer que pasa en la calle Juárez? Porque justamente donde es la escuela Pía, ahí en esa zapatería, pasaban cosas muy similares con una mujer.
Sí.
No sé si fue la Juárez y la mujer, voy a dejarlo así, en esos términos, se mueva en esos lugares, en esos locales. También llegaron a hablar de lo que fue la Casa de Vidrio, lo que hoy es la tienda famosísima que tiene como un sol de logotipo.
Exacto.
También ahí pasaban cosas. No sé si ahora que es la tienda Sigan, pero cuando era la otra tienda, la Casa de Vidrio, también llegaban a suceder detalles. Pero específicamente a mí me han comentado cosas. Déjeme ver, hay una grabación. Déjeme ver si la encuentro, de una mujer, pero en la acera de enfrente, esto es donde están las telas.
Exacto.
La escucho, es todo lo que iba a decir, perdón.
Sí, es todo lo que yo iba a decir. Le digo, pues sí, no sé si sea una persona, como usted dice, que sea la misma que se desenvuelva por esos lugares, pero realmente, no sé, ¿cómo decirle? Mucha gente me dijo, inclusive tengo un compañero que estudia, tiene ciertas creencias, como le digo, mis respetos, es mi compañero, y él me dijo, esta mujer sí le podía hacer mal. Y él me dijo, es un nahual. Entonces, pero me toma de los hombros y me dice, tranquila.
Ajá.
O sea, pero es fue un cansancio y un dolor de cuerpo, de brazos, como si me hubiera zarandeado. Y fue todo el día. Otro día desganada, desforzada, y yo se lo comenté al sugerente, porque fue un domingo y un domingo nada más está sugerencia. Y me estuvo muy al pendiente. De hecho, el gerente, porque ya nos ha ocupado varias cosas, agresiones, por querer cumplir con el protocolo, y me dijo, tienes todo el derecho de que si alguien te quiere agredir físicamente, hables a una papelera. Y a los cuantos pero yo no podía hacer nada porque le comento hasta ahorita estoy temblando porque fue algo paralizante. No pude hacer nada más que me dejó muy mal. Y pues eso es todo en mi comentario, en mi relato.
Muchas gracias. Déjeme ver qué encuentro y qué puedo compartir. ¿Sale? Le agradezco infinitamente.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Sí, oye, que se les metió una mujer y ya tenían la puerta cerrada. Es algo de lo que recuerdo cuando fue zapatería. ¿Algún relato que sepas del Mercado Juárez? Gracias y buenas noches. Gracias, Rikis, por tus palabras. Una pregunta, ¿por qué será que llevo 15 noches sin dormir? Ya que cuando me acuesto a dormir apenas estoy quedándome dormida. Siento mis pies muy pesados como si alguien estuviera arriba de mí y mis brazos los siento muy cansados. La otra noche soñé a alguien que me dijo eso, a ti te tienen embrujada, y me desperté con los pies y brazos muy adoloridos, como si me hayas agarrado a golpes. ¿No sabes por qué me pasa eso? No lo sé. Tengo una idea, pero no lo sé. Pero eso lo empecé a sentir cuando estaba planeando poner un negocio junto con mi pareja. Pero lo que no entiendo es por qué él no sentía nada, solo yo. No sé si me puedes decir por qué me pasa eso. No lo puedo. ¿Y qué puedo hacer para que se me quite? Yo intentaría lo que se supone se debería o deberías ya estar haciendo. Primero, oración. Segundo, mucha oración y agua bendita. Regar agua bendita en tu hogar. Intenta durmiendo con una luz encendida, no dormir a oscuras, inclusive si duermes con pareja, no importa, pero no a oscuras. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Sí, gracias por llamar.
Flavio, te quería preguntar, de aquí de Pabellón de Tea, ¿tú sí sabes de algo así parecido o igual de las procesiones en las noches?
Nada más una vez, hace muchos años, me platicaron de un joven que iba por donde había una gasolinería, esto es, estamos hablando de hace 16 años, 15 años, 16. No sé si usted se ubique en qué gasolinería, que estaba por la salida, es lo que alcanzo a recordar, y que él vio que iba a cargar gasolina y que vio que iba una procesión, como digamos, pasando enfrente de, espera que pasen, y ya él entra, pero dice, iban rezando, mas sin embargo no se entendía qué era lo que rezaban. Es lo único, como la del río San Pedro que acaban de decir, algo similar.
Uh-huh.
Es todo.
Flavio,
mande.
Te quería comentar, a mí me pasó algo ya hace muchos años. Yo vi, bueno, no sé si me ubicas bien.
¿Muchos años? Sí. ¿Como cuánto sería?
Como unos 20 años más o menos.
Ajá, en los 90, no, en los 2000 pues.
Sí, más o menos.
Ajá.
Yo vivía con mi abuelita. Yo vivía con doña Mech, mi abuelita. Entonces, un día en la noche estaba, pues yo dormía bien, y de repente me despertó un sonidito y cometí el error, Flavio, que me asomé por la ventana y miré por la calle que iba pasando unas personas pues vestidos de negro.
Uh-huh.
Y traían como un hábito, como una capuchi larga,
sí,
negra, y encapuchada. Se veía, no se les veía nada en la cabeza, pero mero enfrente, el que iba mero adelante, llevaba un tamborcito, pero un tamborcito que se escuchaba medio sordo, medio, una cosa muy rara.
Uh-huh.
Y ay, yo sentí muy feo, que, o sea, no salí por completo, sino que la ventana estaba algo grandecita la ventana que podía uno asomar la cabeza. Entonces, no, yo me asusté mucho. De hecho, ya cuando regresé al cuarto ahí, me subí a la cama de mi abuelita porque yo sentía mucho miedo. Y sí, siempre sí duró un buen ratito ese sonidito del tambor, pero se escuchaba como muy seco, como muy... Pero ellos todos iban formados en una sola fila, por el medio de la calle. No sé qué pasaría, no sé si sería o gente que, pues, ahora sí que andan las noches haciendo, pues, cosas que no deben, ¿verdad? No sé, pero yo sí me asusté mucho y te quería contar eso.
Muchas gracias. ¿Dónde dice que pasó eso? ¿En la salida a dónde o por qué rumbo?
No, Flavio, me pasó por la calle Madero.
Ok.
Es en el centro de Pabellón, no sí. Podría decir.
Ajá, muy bien, ya.
Y también otra cosa, Flavio.
Sí.
Bueno, no sé, te quería comentar eso. Sí será cierto que a veces uno puede escuchar unas llamadas a una misa a medianoche o en la madrugada.
Eso ya también lo han platicado, que suena increíble, pero sí hay personas que dicen haber escuchado así el llamado, el campanar o el sonar de campana, sí. No creo que haya misas, realmente, pero sí lo han comentado. Mande.
Perdón, ahorita va a pasar el tren, a ver si me deja...
Ajá, si no esperamos, no hay problema.
Mira, Claudia, también hace... Bueno, yo te digo, yo todo el tiempo viví con mi abuelita.
Sí.
Y en ese tiempo, te estoy hablando, yo creo que más de 20 años, yo trabajaba en una fábrica en Aguascalientes.
Ajá.
Entonces mi abuelita, pues siempre nos des... Cuando a veces en las fábricas ves que tiene uno que ir a trabajar los domingos. Entonces ella siempre nos decía... si vas a ir a trabajar, lo primero es ir a la iglesia y a encomendarte a Dios, porque el domingo es dedicado a Dios. Entonces, ese día yo iba a trabajar en la mañana, el domingo. Entonces, pues, de esas veces que se queda uno con la idea de que va a salir uno a trabajar temprano, yo no sé qué fue lo que me pasó. Me despertaron las llamadas a la iglesia. Entonces, aquí en Pabellón se acostumbraba a la iglesia, la primera misa a las 6 de la mañana. Entonces, yo escuché la primera llamada de misa. Y me levanté rápido, Flavio, yo me levanté así rápido y hasta como molesto, porque dije, no voy a alcanzar a ir al templo. Y rápido, muy bien, 2x3 que me arreglé y que, no, ya no voy a alcanzar a tomarme un café o algo. Y mi abuelita, pues, siempre se procuraba tenernos algo para comer algo antes de irnos.
Ajá.
Entonces, Flavio, salí. Ya cuando... Yo todavía cuando iba saliendo a la puerta de la casa, te estoy hablando sobre la calle Madero.
Sí.
Yo salí a la puerta de la casa y escuché la segunda llamada a mí. Entonces, escuché que mi abuelita me dijo de su cuarto, ¿a dónde vas? Dije, ya me voy, ya se me hizo tarde. No voy a alcanzar. El camión pasaba... por nosotros poquitito después de las 6 de la mañana, entonces yo quería ir a la parroquia para regresarme. Entonces, pues ya, o sea, yo le dije, ya me voy, pero de esas veces hasta como molesta, porque pues ya no había alcanzado a hacer las cosas que tenía que hacer.
Ajá.
Y salí, entonces, la callecita por donde te digo que vivíamos nosotros es una privadita, y salí sobre la calle Madera, pero cuando yo salí de la casa, yo miré que iba gente a lo lejos, o sea, sobre la calle, volteé hacia abajo y volteé hacia arriba y todo, y miré que iba gente, pero con un mismo rumbo, o sea, como para la parroquia. Entonces, cuando salgo a la calle, a la Madero, entre esas veces como que entre más levanto la vista o quieres ver más hacia lo lejos, yo miraba gente que todos iban dirigidos a... Y yo decía, ay, sí se voy a alcanzar porque ya va toda la gente para el templo.
Sí.
Entonces, yo creo que caminé, pues, poquito. Y en eso sentí que me jalaron del brazo, pero... Y me gritaron. Fue mi abuelita que me gritó. me dijo, hasta esas palabras nunca se me olvidan, Flavio, me gritó, me dijo, muchacha imprudente, ¿a dónde crees que vas? Entonces, cuando yo me volteé y la miré y le dije, pues voy a misa, le dije, ¿por qué? No, voy al templo porque me voy a ir a trabajar. Y me jaló, Flavio, te estoy hablando de eso, pues mi abuelita estaba, pues sí, y tenía mucha fuerza. Entonces, me jaló y me jaló pues para la callecita donde vivíamos. Y me llevaba así, o sea, yo a la cerrada de querer ir para el templo y te estoy diciendo que te vengas. Y no voltees y métete. Y así, así fue. Cuando entramos a la casa, mi abuelita, he hecho una puerta grande, de cierro todo. Entonces, cuando cerró la puerta, me acuerdo que estaba echando como bendiciones, como algo así. Y yo le dije, ¿por qué, mamá? Pero yo, como le decía a mamá, dije, mamá, no voy a alcanzar a ir al templo. Dijo, pues, ¿qué horas crees que son? Le dije, es que ya van a dar la última de misa. Ya es la última de misa. Flavio, en eso que voy volteando a ver el reloj, iban a ser las 4 de la mañana. Y yo estoy segura que yo escuché las llamadas a misa. Yo no sé, todo lo, o sea, son muchos años y siempre me pregunto, ¿yo qué fue lo que escuché? Si yo miraba que iba gente, y tampoco no te digo, miren gente con el rostro, no. Yo miraba siluetas, yo miraba gente que iba, pero en diferentes, por las calles pues,
ajá,
con un solo rumbo. Y yo ya después le preguntaba a mi abuelita, pues qué fue lo que pasó, y qué fue lo que miré, o sea que... Y ella me decía, yo no sé si será cierto o sería un mito o no sé. Pero ella decía que a ella, su mamá, le platicaba que había ciertas veces que se llamaba a misa, que eran los para los fieles difuntos.
Ajá.
Y que un sacerdote fallecido también era el que les daba la misa. Yo no sé, Flavio, y sea cierto, yo lo único que te puedo decir, eso fue lo que yo viví. Y todos estos años me pregunto, ¿qué fue lo que viví?
Claro, tengo una idea. Y antes de decirla, le pregunto más o menos, por las campanas, ¿se dio más o menos usted noción si fue en el Sagrado Corazón o en la parroquia de Guadalupe o en la del Refugio, donde usted escuchaba la llamada, o sería otra?
Fue en la parroquia, porque yo miraba a toda la gente que iba rumbo a la parroquia.
¿La de Guadalupe?
A la de Guadalupe.
Ajá, sí. Junto al parque, es un parque, ¿no?
Junto al parque, sí.
Claro.
De hecho, pues está 2-3 cuadras de la casa en donde vivíamos.
Ajá.
Entonces yo cuando salí de la callecita que iba sobre la calle Madero, yo miraba hacia lo lejos que iba gente sobre la carretera la 20 de noviembre, miraba gente que iba, o sea, todos con un mismo rumbo a la parroquia de Guadalupe. Y créeme que desde todo ese tiempo yo, me da mucho miedo más en la noche volver a vivir eso. Porque no, o sea, es difícil borrarse eso de la mente y decir qué fue lo que yo miré. Yo estoy segura, Flavio, yo estoy segura que yo escuché las llamadas. La primera llamada de misa fue la que me despertó. Y ya cuando andaba preparando todas mis cosas, porque me iba al trabajo,
ajá,
que salí la puerta de la casa, escuché la segunda llamada. Entonces cuando mi abuelita me dijo, y así me dijo, Flavio, muchacha imprudente. Y me regresó, o sea, me jaló del brazo y me regresó y me llevó ahora sí que empujones a la casa.
Sí.
¿Cómo ves, Flavio?
Impresionante. Le iba a decir, tengo una idea, usted que menciona lo de los muertos y la llamada de muertos. Hay una historia que nos compartieron de acá de la Guayana. ¿Es la Guayana o la Escondida? No, creo que era la Escondida. La hacienda. Bueno, pues no recuerdo si era la Guayana o la Escondida, pero es por ahí. Bueno, La historia me la platica el que era el vigilante, el que cuidaba. Y él habla de que en cierto momento él estaba pues recorriendo la hacienda. Como era el vigilante, era el encargado, cuidaba la casa grande, pues él andaba haciendo lo suyo. Llega un momento en que pasa enfrente de la capilla. Yo me acuerdo que llegábamos por una terracería o el camino, y llegábamos dando una vuelta a mano izquierda a este lugar. Y ahí estaba la placita, digamos, al frente de la casa grande, y al lado sur de la placita estaba la capillita, una pequeña capilla. Y él dice que pasó enfrente de la capilla y la vio abierta, llena de personas, pero, ojo, las personas estaban a oscuras y solamente se estaban iluminando con velas, con ejidos, perdón, con cirios. Es la Guayana. Uh-huh. Es la Guayana, ya me acordé. Es exactamente la Guayana. Y él dice, bueno, ¿y quién está ahí? ¿Por quién les abrió? ¿Por qué se metieron? Y se arranca a la capillita. ¿Y cuál sería su sorpresa? De que de pronto se para, no sé, a unos 4 o 5 metros, porque él sintió que los que estaban adentro voltearon a verlo, pero no se les veía nada más que la silueta oscuras, o sea, negra. Uh-huh. Y dice, no, esto no es vivo, esto no es cierto, esto no existe, no, vámonos. Y se da la vuelta, se mete a la casa grande, va por la lámpara y regresa, la capilla cerrada.
Pues, sabes, Flavio, yo no, tampoco no te digo miré los rostros, no, yo los miraba de lejos.
Ajá,
yo veía a la gente que iba caminando, pero todos hacia un mismo rumbo, o sea, como por una calle, por otra,
ajá,
rumbo hacia la parroquia.
La parroquia de Guadalupe, sí.
A la parroquia de Guadalupe. Entonces, pues eso fue lo que me pasó. Y pues la verdad, Flavio, desde ese tiempo yo me quedo con miedo. Me han pasado muchas cosas, Flavio, muchas cosas. Y eso fue lo que viví yo con mi abuelita. También una vez, pues yo estaba chica, muy chica, vivía con mis papás, estaba, sí, con mis papás. Y yo recuerdo que mi papá tiene una parcela, sus papás vivían en un ranchito que es rumbo al Milagro.
Ajá.
Entonces, esa vez yo me desperté, me levanté en la mañana y le dije a mi papá y a mi mamá. Porque para eso soñé ya una señora vestida de negro, un vestido largo, negro, pero yo la miraba muy blanca de la cara. Entonces, que yo iba, ves que, no sé si sepas, por ahí pasaba un río, el río de Letras.
Sí, sí, ¿cómo no?
Ah, bueno, yo soñé que yo... Estábamos todos ahí en la parcela esa. Y yo me fui corriendo de la entrada al rancho, me fui corriendo rumbo al río, donde es la curva, y me caí al río.
Ajá.
Entonces yo les gritaba a todos mi gente que me ayudaran a salir, que me ayudaran a salir. Pero nadie me escuchaba, Flavio. Yo nada más, de repente, de la nada, sobre el borde del río, miré a una señora que iba caminando, pero así una señora... ya grande de edad, que hasta se bambaleaba así de lo choquito, como cansada.
Sí.
Y nada más se estiró la mano, Flavio, y me dijo, ¿qué andas haciendo? Me estiró la mano y me sacó, pero de con una sola mano me sacó del río. Entonces me dijo, mira, ven. Me llevó sobre la orilla del borde del río. Me dijo, ¿le dices esto a tu papá? ¿Le dices que no sea terco, que venga por sus cosas que aquí están? Y me acuerdo que llegamos a un cuartito, Flavio, y ella con sus manos tumbó las cosas que estaban arriba de un batintito de... ¿Ves como los ranchitos? ¿Cómo era? Un batintito de adobe.
Ajá.
Aventó todas las cosas hacia el suelo y de ahí como que sacó como un... Era como... Una de las cosas fue unos platos de peltre, Flavio, y unas tacitas. Pero esos platos, yo me acuerdo que tenían una figura adentro, en medio del plato, como un adorno, unas flores, unas camisitas. Entonces me dijo, le das esto a tu mamá, le dices que esto es de ella, que se lo lleve. Ah, no, pues así, así quedó. Entonces, yo, fue mi sueño, pues yo estaba chiquilla, yo, fue un sueño, ¿verdad? Entonces, en la mañana, al día siguiente, estaba mi mamá torteando, vivíamos nosotros de aquí en Pabellón. Volteé y estaba mi mamá torteando y ya llegó mi papá del trabajo, porque él era velador. Y cuando llegó le dije, ay, anoche soñé que andaba en el rancho. Yo dijo, mi papá dijo, sí, le dije, ay, me encontré una señora. Y es que me caía al río. Sí, ya le empecé a decir todo. Y me dijo la señora que se trajera las cosas que eran para usted y así. Así pasó, Floyd. No te sé decir cuántos días pasaron, si pasó una semana. No recuerdo cuánto, pero un día que llegó mi papá del trabajo, que te digo, él era velador, en vez de venirse directo hacia la casa, fue al rancho.
Sí.
Y cuando llegó, ya ves que las bolsitas que traían los trabajadores antes son de las que todo se ve,
sí,
de las que salen de los dulces de San Juan.
Ajá, sí, de las, antes les llamaban bolsas Naila cuando aparecieron. Las de tejido, que les llaman, tejido, sí.
De esas bolsas, de esas. Y me acuerdo que llegó mi papá en su bicicleta, y pues todos corríamos para ver qué nos llevaba, ¿verdad?
Sí, ¿qué me trajo?
Y yo miré, entre esa bolsa que llevaba, miré los platos, lo vio, ay, el mismo plato. Y yo, o sea, yo no lo tomé, no me asusté, no nada, yo nada más cuando mi papá sacó el plato de la bolsa, se lo dio a mi mamá. Y cuando se lo iba a entregar, yo le dije, ¡ah! Ese plato es el que me dijo la señora que se los trajera. Y nada más se voltearon a ver, ellos dos. Así se voltearon a ver, no dijeron nada, absolutamente nada. Nada más se voltearon a ver y todo. Y ya mi papá le dijo a mi mamá, lavas bien tus platos, los acomodas y ahí en el trastero. ¿Sí? Entonces pasaron unos días. Y mi mamá, de esas veces que se ponen a buscar en el baúl de los recuerdos,
sí,
estaban buscando unas fotografías. Claro, que voy mirando una fotografía y yo le dije, mamá, esta señora es la que yo miré, es la que yo soñé. Claro, era mi abuelita, la mamá de mi papá. Y ella murió cuando yo tenía como un año, año y medio. Yo no me pude haber acordado de ella, yo no me acuerdo de ella, no la conocí.
Claro.
Y a ella la soñé, y exactamente así como estaba en esa fotografía, un vestido negro largo, con un rebocito en la cabeza tapando, así de esa misma forma, yo la soñé, y ella fue la que me dijo de los platos, y mi papá llevó el plato a la casa.
¿Nunca le llegaron a decir, oye, pues resulta de que así, y el plato le pertenecía, o algo, no? ¿Nunca nada?
No, Flavio. Pero también después, ahí mismo en el rancho también, soñé a mi... Ya después de que había fallecido mi abuelito, yo lo soñé, que él, yo iba corriendo así entre las milpas.
Sí.
Entonces, está la milpa bien... bien, o sea, todo que no hay más de un caminito. Y yo soñé a mi abuelito, pero con él sí conviví. Con mi abuelito sí conviví. Y ya después de fallecido, yo lo soñé. Y pero yo no sabía, pues, o sea, es que antes uno tenía el respeto para los abuelitos, que su cuarto no lo movía uno, y no entraba más de que uno le dijeran, métete, ¿verdad? Entonces, esa vez yo cuando le dije a mi papá que había soñado a mi abuelito y que me había dicho que le dijera tal y tal cosa a su papá, o digo, a su hermano y a mi papá, y nada más se voltearon a ver, Flavio, mi mamá, Y mi papá. Yo no sé si esas cosas, ¿cómo te digo? O sea, si esas cosas, esos documentos que andaban buscando, esas cosas las traían perdidas, o yo no sé, pero mi abuelito me dijo que estaba un velicito, soñé un velicito así chiquito, y de esas que se abre como de lámina.
Ajá.
Y lo soñé, y Flavio, me da mucho miedo volver a vivir cosas así. Yo no sé qué sea lo que me pase, yo no sé si... No sé.
Es una capacidad. O sea, es como... si de pronto me dijera, oye, me da miedo tener la estatura que tengo, o el color de ojos que tengo, o sea, me da miedo el color de cabello, o ser lacia, o ser ondulada. Pues es algo que usted tiene, y punto. Digo, en este caso sí entiendo, o sea, interviene o conlleva, digamos, la relación con otras personas, sería lo distinto. Pero pues es algo que usted tiene, y párale de contar. Es algo que ya tiene, no hay más.
Y eso me pasó con los papás de mi papá.
Sí.
Y ya después yo ya tenía a mi hijo, vivíamos ahí en la casa donde, pues, la casa que es de mis papás.
Sí.
Entonces, esa vez, me acuerdo, Claudio, a mí me da miedo que se llegue noviembre, que se llegue la Semana Santa, porque me pasan cosas que yo no, o sea, no sé cómo explicarte. Esa vez me acuerdo que yo ya tenía a mi hijo.
Sí.
Ya mi hijo, el más grande, ya lo tenía. Entonces yo en los sueños soñé a una señora que me dijo, mira, dile a tu mamá que ya no haga caso de nada, que aquí está donde está su rebocito, que ya nada más les pide y todo lo que está ahí es para ellos. Así, Flavia, una señora, pues también igual grande de edad y así. En la mañana, yo cuando en la mañana le traigo a mi mamá siempre diario torteado. Y nos rodeábamos nosotros ahí de donde torteaba, ¿verdad? Para estar cachando las tortillas.
Uh-huh.
Y estaba mi mamá torteando y le dije yo, que ama, ¿dónde está su rebocito? Porque ella se ponía un rebozo para que no le diera aire en la cabeza, como torteaba en el patio. Y le dije, mamá, ¿dónde está su rebocito? Dijo, ¿cuál? Le dije, ¿tal? Y ella me dijo, ¿sabe? No lo encuentro. Le dije, mamá, es que... Y yo, anoche soñó una señora y me dijo que el rebozo estaba en tal lugar y que les pidiera que ya las cosas eran para usted y que escuchara lo que escuchara, que ya no hiciera caso, que ya nada más le jalara el rebozo y que todo era para usted. Y mi mamá así torteando, se agachó y en la máquina de tortear así nada más volteó, me levantó la cabeza, nada más volteó hacia ver y me dijo, ¿y en dónde dijo que estaba? Le dije, allá, ya le apunté derecho a dónde. Pues ya, eso fue temprano. Y como en los dos días, yo andaba por ahí en el patio y mi mamá me habló, me dijo, oye, ven, ¿qué pasó? Dice, ¿en dónde dijeron que, en dónde soñé que estaba eso? Le dije, acá, mire. Ah, yo muy valiente. Ahí voy detrás de ella. Y más bien ella atrás de mí. Y dimos la vuelta así una bardita. Le dije, mire ahí se ve, ahí está el rebozo. Se veía las barbitas, Flavio, del rebozo, de esos rebocitos de como de seda.
Sí, sí, sí lo conozco, claro.
De esos rebocitos. Y le dije, mire, aquí está. Y yo le iba a estirar, Flavio. Y mi mamá, ¿sabes qué fue lo que hizo? Llevaba ya ves que antes, pues, bueno, nosotros utilizábamos los recogedores de sí. De un bote de manteca.
De cuatro hojas, sí.
De cuatro hojas. Nada más le ponían un palo y ahí lo... Pues mi mamá llevaba ese recogedor lleno de la ceniza que le había quitado al donde estaba torteando. Y en vez de cuando yo le dije, mira, ahí está, y se veía el rebozo, mi mamá tomando miedo, en vez de jalarle, le echó todas las cenizas, Flavio. Pero si yo veía que el rebozo estaba parejito, cuando se fue, haz de cuenta como si se hubiera ido a un pozo, como si se hubiera ido a un agujero, la ceniza, está pesada la ceniza, se lo llevó todo hacia abajo. Y ahí le echó más piedras, le echó más cosas, y me dijo, y vámonos si tú no miraste nada. Y después le preguntaba, ma, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y no, Flavio, nunca me querían contestar las cosas, las preguntas que yo les hacía. Por si el tren no nos va a dejar escuchar, Flavio.
Bueno. Sí, ya se oye.
Buenas noches, sí, Flavio, perdón, pero estoy aquí cerquita de la vía.
Entendemos, claro, entendemos.
¿Cómo ves, Flavio? Eso es lo que me pasó. Y así más, varias cosas y siempre con mis familiares que son pues ya difuntos.
Sí.
Que no los conocí. Y sí me da miedo, Flavio, me da miedo que se llegue noviembre, porque casi siempre lo que es en octubre, como mediados de octubre y entre marzo y abril, siempre me pasan cosas. Yo no sé por qué.
Pero le pasan.
Pero me pasa. Y me da miedo que llegue ese tiempo porque algo me... No sé, y como te digo, bueno, mi mamá ya hace tiempo que falleció y pues ya duramos un buen tiempo que ella no... Pues no nos podía responder las cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero en su momento sí le preguntaba yo, mamá, ¿por qué esto, por qué el otro? Y no, siempre, y mi abuelita, y siempre me... Pues nunca me respondían las cosas que yo les preguntaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué así y así, no? Yo creo que por eso es mi miedo, Flavio.
Pero yo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que preguntarles es como si de pronto yo le digo, oiga, ¿qué combustible utilizan los cohetes que van a la luna? A ver, dígame.
No, pues no sé.
Me voy a quedar con el miedo, ¿eh?
Bueno, mi miedo más que nada no es a las respuestas, Flavio. Mi miedo es a vivir las cosas que he vivido.
No, pero de todos modos, o sea, viene a ser la misma Juana que Chana. No me va a poder dar la respuesta que supongo es muy complicada para nosotros porque no tenemos mucha relación con ello. Y preguntarles a ellas, pues son cosas que usted tiene y... ¿Por qué tenemos dos brazos? ¿Por qué nacimos con dos piernas? O sea, pues el de arriba es el que dijo y punto.
Sí, así es.
O sea, ¿por qué le pasan cosas en esas fechas? ¿Por qué percibe? ¿Por qué usted y no todos? ¿O por qué usted y no Mónica o Flavio o Arturo o quien quiera? Pues el de arriba es el que dijo.
Pues sí.
No hay más. Miedo, vuelvo a decir, es como si de pronto usted sintiera miedo por tener rodillas, o tener dos brazos, o tener hombros, o tener cuello. Es algo suyo y punto. Así somos. No hay más.
Quizás me quedé con el miedo de lo primero que te platiqué, de que a las 4 de la mañana me levanté a misa y miedo a como ella me dijo, mi abuelita me dijo esa vez, uh-huh, es que es misa de los fieles difuntos, y quizás eso fue todo mi miedo, y ya de ahí se deriva todo lo demás. No sé, Flavio, pero sí me pasan cosas así y pues no, difícil de explicar, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, esas son parte de lo que me ha pasado, Flavio, y desde hace muchos años te los quería comentar y no te había dado la oportunidad.
Hoy se pudo. Gracias.
Hoy se pudo.
Muchas gracias.
No, pues gracias a ti, Flavio, por escucharme y a ver qué es lo que pasa más adelante, ¿verdad? Ya me estaré comunicando si algo llegara a pasar.
Gracias, muy amable.
Gracias, Flavio. Buenas noches.
Buenas noches. Petición de luz para todo el personal de enfermería e intendencia del Hospital Cardiológica. Buenas noches. ¿Por qué si la gente menciona los hechizos para atar al ser amado, existe alguno que te dé la seguridad y la autoestima y que nadie más te lo pueda quitar bajo ninguna circunstancia? ¿Sabes? Es tonta la pregunta. Saludos desde San Pancho. Sí lo hay. Ya lo he mencionado varias veces. Lo he dicho varias veces en el programa, sí existe. ¿Te da seguridad? Sí. ¿Te da autoestima? Sí. Es un ejercicio, no es hechizo. Y ya he dicho varias veces cómo se realiza. Y me lo dio un profe de filosofía. Petición de luz para mi hermano, claro que sí.
Me pregunto qué habrá visto su abuelita para que así asustadamente o enojadamente
sí.
la haya jalado con fuerza y al momento de cerrar la puerta haya echado bendiciones.
Es
¿Qué
una,
sabía sí. la abuelita? ¿Qué es lo que habrá visto?
Claro.
Por le decía, no voltees y métete a la casa. Me hace pues bastante sospechoso, no sé, bastante extraño. Es raro, o sea que lo deja uno intrigado.
Exacto, doña Meche. Mi nombre es Rafael, un saludo desde Houston, Texas, donde tienes tu humilde casa, gracias. Mi relato es rápido y sencillo, me desperté a las 4 de la mañana, vi que la puerta de mi cuarto se abría y entraba luz del pasillo, lo cual me pareció extraño, pues nadie se levanta a esa hora. Me levanté de la cama y cuando traté de abrir la puerta del cuarto me di cuenta de que estaba cerrada y con llave y hasta hoy no he podido saber qué fue o quién fue que abría la puerta de mi cuarto. Saludos, Flavio. Me queda la duda, ¿estabas realmente despierto? ¿Un sueño muy, muy, muy real pudo haber sido? Bueno, mientras son peras o manzanas, les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor mencionan el nombre de la o las personas que consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por la familia Torres García, Torres Huerta, García Rangel, los enfermeros e intendentes del Hospital Cardiológico Omar León Ruiz, la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, el señor Efraín Alba Pérez, la señora Juana Patricia Esparza, Esparza Armas, nuevamente juntos, Javier Alba Pérez, la señora Altagracia González Morales, José Juan Escobares Esquivel, Angélica Ramos Burgos, la señora Francisca Mena, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, la señora Guadalupe González, Héctor Arena, señor Daniel Hernández Drón, su hija Licha Hernández Marín, Juan Antonio García Castro, la señora Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez, Santiago Castro, Jessica Sánchez y todas las peticiones que tengo rotadas bajo mi mano izquierda, por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza. Venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Así concluimos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.